Para este podcast he tenido el privilegio de conversar con Ignacio Arganda Carreras. Ignacio es un investigador en el área de inteligencia artificial con aplicaciones a bioimagen. Ignacio trabaja en la Universidad del País Vasco para el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática. Si son usuarios de ImageJ o Fiji, entonces conocen el nombre de Ignacio, ya que está asociado con distintos plugins muy populares, entre ellos dos de mis favoritos, Weka Trainable Segmentation y MorphoLibJ. En esta oportunidad, Ignacio y yo hablamos acerca de sus inicios con ImageJ, cómo él entonces empieza luego a desarrollar plugins que le eran muy útiles y finalmente cómo se involucra más de lleno con el grupo de desarrolladores de Fiji. También hemos hablado un poco sobre inteligencia artificial y cómo estas técnicas han entrado en el ámbito de la bioimagen. En lo personal, este podcast fue muy especial, ya que es mi primer audio que publico en español. Y la verdad es que no pude tener mejor compañía que la de Ignacio. De nuevo, Ignacio, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por nuestra charla tan amena. A continuación, entonces, les presento mi conversación con Ignacio, Fiji e inteligencia artificial para el análisis de imágenes biológicas. Voilà, allí te debe haber llegado un aviso.
Sí. Recording in progress.
Sí, esas son las palabras que hemos escuchado más desde hace que año y medio aproximadamente, Ignacio.
Es una locura. Sí, sí. Yo ya, además, a veces no sabes si ha pasado un año y medio o han pasado 15 años. Y a veces te da la sensación de que fue ayer y otras de que, no sé.
Sí, sí, no, ha sido una situación muy extraña para todos, de verdad. Pero Ignacio, de nuevo, muchas gracias por aceptar y por conversar conmigo un rato.
Y, me encanta.
Y de verdad yo creo que lo que me llamó más la atención fue que, claro, yo he utilizado muchas de las cosas que tú has desarrollado en Fiji por un tiempo, ¿sabes? He utilizado Weka, también he utilizado mucho MorphoLibJ, porque ¿sabes? Es algo que utilizo constantemente para uno u otro proyecto. Y me llamó mucho la atención porque ahora con todo esto de las conversaciones que he tenido con personas en Image Analysis y tal, yo dije, oye, vamos a ver quién ¿sabes? Con quién puedo hablar sobre estos temas. Y me di cuenta que eras tú. Nunca me había dado cuenta que de hecho eras tú el que estaba detrás. No sé por qué se me había, ¿sabes? Como nunca le había prestado demasiada atención, yo sabía un par de nombres, pero no sé por qué no me había dado cuenta. Y cuando vi que eras tú, yo dije, oye, tengo que tratar de hablar con Ignacio a ver cuál es la historia detrás de todo esto. Entonces, por eso decidí contactarte.
Hay muchas historias ahí, que al final han sido muchos años y muchos plugins y muchos viajes al final.
Claro, claro, porque también eso he visto, que has estado por muchas partes diferentes y ahorita has regresado a España hace relativamente poco, ¿cierto?
Sí, bueno, eso de relativamente ya, claro, va cambiando, pero sí, llevo aquí 6 años ya, ahora ya justo he hecho 6 años.
Ok.
Estuve fuera desde el 2009 hasta finales de 2015, o sea, ya okay. Casi llevo el mismo tiempo, bueno, desde que te tesis, quiero decir. Al final, toda la implicación que tuve con ImageJ empezó en la tesis, o sea, entre 2002 y 2009, que también hice muchos periplos. Y estábamos desarrollando al comienzo del proyecto, porque fue un proyecto demasiado largo, una aplicación en Java, a base de intentar implementar diferentes procedimientos y así. Ya descubrí ImageJ y yo lo usaba como una librería aparte. Yo me interesaban los métodos que había allí, entonces los agarraba, los metía en nuestra aplicación y los usaba. Y luego a partir de entonces ya me abrí un poco los ojos y en una estancia que hice en el doctorado hice mi primer plugin. Estuve en la Universidad Técnica de Praga con Jan Kivich y allí él me propuso hacer un primer plugin de alineamiento de imágenes.
Okay.
Que es este BeyondWordJ, que es una evolución de BeyondWordJ, que es otro plugin que había salido antes. Pues en 2005, pues esto, justo lo anterior, casi en 2005, esto lo programamos en 2005. Y a partir de entonces ya empezó a desarrollar todo allí. Pues eso, han pasado ya 16 años.
una vida casi ya.
Sí, sí.
Y de alguna manera, entonces tú te involucras a partir de ese plugin que tú desarrollaste para alinear imágenes. Y luego, de alguna forma, cuando tú dices que te abres los ojos, ¿qué fue lo más interesante comenzar a meterte de lleno en la parte de ImageJ? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención, que obviamente te atrajo porque te has quedado allí?
Sí, de hecho, o sea, la historia tiene un poco más de contexto que al final. Yo creo que me lo he saltado. Nosotros, cuando en el laboratorio en el que yo había empezado a hacer la tesis, estábamos desarrollando estoy hablando del año 2002.
Okay.
Y entonces, en aquel momento, pues Java estaba muy en boga, sobre todo para las aplicaciones web. Entonces, el director de tesis había planteado un proyecto en el que, gracias a esa aplicación en Java, podíamos hacer de todo: manejar el microscopio, subir las imágenes al navegador y hacer el procesamiento de imágenes. Claro, era un megaproyecto con montones de clases, iba entrando gente, iba programando, iba saliendo. Y yo, durante la tesis, claro, las tesis se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban, ¿no? Entonces, yo empecé a desarrollar diferentes trocitos de ese software tan grande, y en un momento dado, pues ya me centré más en el alineamiento, que en este caso estaba aplicado para secciones histológicas de glándula mamaria de ratón, de cortes histológicos. Entonces, teníamos que luego hacer una reconstrucción en 3D. Entonces, había otro estudiante doctorado que se centraba en la segmentación y luego hacer la reconstrucción, y yo luego tenía que hacer el análisis. Entonces, hice el plugin este de alineamiento de BeyondWorldJ, y luego hice un plugin, básicamente era algo que yo necesitaba y no encontraba en ningún sitio, que es el famoso Analyze Skeleton, que es un plugin muy, muy tontorrón, para hacer el esqueleto desde las reconstrucciones 3D, para intentar sacar las ramificaciones que había en los conductos de la glándula mamaria que estaba estudiando. Y luego necesitaba saber contar, pues, cuántas bifurcaciones, cómo eran de largas, la tortuosidad, etcétera, ¿no? Entonces, me hice ese plugin un poco de andar por casa, y luego se hizo bastante popular, porque es verdad que era una cosa que era útil.
Claro.
Entonces, con esos dos plugins, un poco, pues empecé a interactuar con la gente de MJ. Me cambié muchos correos, me pedían que cambiase cosas, que añadiera, que tal. Entonces, me dio un poco de vidilla. Además, estaba en una parte final del doctorado que me había quedado bastante solo,
Okay.
porque mi jefe se había ido a otro laboratorio, yo me había quedado en Madrid con una beca, pero estaba en un laboratorio en el que no hacían las mismas cosas que yo. Entonces, trabajaba bastante solo, y por ahí me abrió esa puerta. Y en un momento dado, me llamaron, yo creo que en 2000, 2007, 2008, la gente que estaba empezando a juntarse para hacer lo que es ahora Figi, que era sobre todo gente que trabajaba en imagen en neurociencia, y necesitaban dar un poco de estabilidad a MJ, porque en aquel momento era muy caótico. Eso era muy bonito, como todas estas cosas en la vida, ¿no? Que son tan caóticas y tan bonitas, tiene la ventaja y la desventaja, está ahí, ¿no? Todo el mundo
Claro.
podía participar, pero luego, claro, tú puedes tener mil plugins distintos que ya no eran compatibles. No sé, no, si, ya, había gente que tenía diferentes instalaciones de MJ para poder usar una cosa a la otra, ¿no? No había un control de versiones, ¿no? Entonces, con Johannes Schindelin, con Albert Cardona, empezaron a pensar, sobre todo porque Albert necesitaba gestionar muchas versiones para poder trabajar con Trackiem, que es el programa que él estaba desarrollando. Y entonces se les ocurrió esto de Fiji, y me llamaron, me dijeron: oye, vamos a hacer una hack. Estamos juntando gente que tiene plugins que son interesantes para este tipo de proyectos. Y eso sí, necesitamos que sea todo open source y que sea GPL. Y en aquel momento, me parece que BeyondWorldJ tenía una licencia que venía del anterior plugin, que era de la universidad, del IPFL. Y le dije: ah, bueno, como esto es mío, yo lo cambio. Sí, ningún problema. Yo le pongo GPL, le pongo lo que queráis. Entonces, se asombraron y me dijeron: pero ¿cómo? ¿Que ya estás tan dispuesto? Y digo: hombre, sí, me parece que tiene mucho más sentido también para poder compartirlo. Entonces me invitaron a esta hackathon y ya ahí les conocí, empezamos a desarrollar cosas juntos, a intercalar sus plugins con los míos. Yo luego, al final, cuando conseguí defender la tesis, Albert me contrató para trabajar en su laboratorio. Pues bueno, fue un poco así. Por eso, para mí, lo del trabajar en MJ y trabajar de manera open source, para mí ha sido la clave para poder desarrollarme como científico. Eso es, no tengo ninguna duda, vamos.
Vale. No, y al final, como tú dices, todo lo de que de alguna manera estos proyectos siempre son... Sí, yo creo que tú lo has dicho bien, que son en una parte muy hermosos y por otra parte desordenados, pero poco a poco es como todas las cosas se van poniendo en su lugar, ¿sabes? Poco a poco las personas van encontrando cómo hacer que el proyecto sea más estable, cómo las personas, ¿sabes?, comiencen a trabajar mejor como un equipo, porque también yo creo que al principio era, claro, cada quien quería colaborar, pero cada quien por su parte, pero luego, claro, cuando las personas tratan de realmente reunirse y hacer las cosas como equipo, pues cambia mucho la interacción y...
Totalmente, pero luego también era muy complicado, que si lo piensas, no había directamente financiación para desarrollar Figi. Era gente que en sus laboratorios, como desarrollaba un plugin para su problema específico, pues luego pedía una financiación un poco local para poder hacer una hackathon, juntarnos todos y desarrollar juntos una semana loca de programación y ponernos de acuerdo, que menos mal que nos llevábamos muy bien, porque claro, al final había filosofías diferentes, sobre todo hacia dónde tenía que ir, cómo se tenía que organizar, programar, el futuro, a dónde iba todo esto, y salió bien, pero bueno, claro, hubo de todo, como es normal, cada vez que eso es muy humano, pero creo que, joder, tiene mucho mérito la gente que empezó, sobre todo, Johannes y Albert, y luego Curtis, que es el corazón de IBJ2 y todo, y aguanta, y es un hombre que, vamos, tiene un corazón infinito, una paciencia infinita, y es, aparte de un excelente programador y científico, tiene mucha visión, y gracias a él eso se mantiene. Que si no hay gente así, proyectos como estos son complicados, pero bueno, luego tiene el éxito que tiene, que la gente lo reconoce en cualquier sitio, ¿no? Yo siempre digo, bueno, sonará IBJ, ¿cómo no? Digo, si has hecho algo con imagen en biología o imagen médica, alguna vez lo has tenido que utilizar para cacharrear, que decimos aquí.
Sí. No, y realmente que se utiliza muchísimo, y ahorita sobre todo lo que a mí me ha llamado mucho la atención desde que estoy involucrado mucho más con entrenando estudiantes, con ¿sabes? Tratando de explicarles todo la parte básica de image analysis, del procesamiento de imágenes biológicas y todo esto. Y de verdad que la ventaja de Figi es como un ambiente para entrenar a estudiantes, es genial, porque tienes de todo un poquito, tienes realmente, sabes, todos los building blocks básicos están allí, tienen los conceptos básicos y como es abierto, cualquier persona lo puede instalar y comenzar a jugar con él en 5 minutos. Entonces
sí,
yo creo
que
eso ha sido, al menos en la parte de enseñar también, súper práctico, porque tú le dices a alguien, sin importar un poco el sistema operativo que tenga, mira, bájate, sabes, bájate ImageJ o Figi, y nos vemos mañana y podemos empezar.
Sí, yo creo que tiene esas tres grandes ventajas, ¿no? Por un lado, lo que tú dices, que en cualquier plataforma es descargárselo, hacer clic y se pone a funcionar. No tiene ninguna complejidad de instalación. Luego, muy sencillo, ¿no? Yo siempre les digo, es una especie de GIMP o de Photoshop para geeks como nosotros, informáticos, así, pero muy... muy, muy amigable, porque tú tiras las imágenes literalmente, ¿no? Las desplazas, las tiras ahí y se abre con casi cualquier tipo de imagen, y es muy fácil luego con los menús empezar a hacer cosas, aunque no tengas ni idea de lo que estás haciendo, bueno, ves directamente los resultados. Y luego tiene la parte también que es muy interesante, que es la de las macros, que hay gente que no tiene ni idea de programación, pero que puede encender ahí en un botón el macro recorder y entonces todos los comandos que vas ejecutando los va viendo, se van guardando, Y entonces en algún momento dado, pues hay gente que eso, da un pequeño salto y dice, ah, bueno, pues ¿por qué no probar a hacer un poco de programación, ¿no? Para hacer un bucle y que todas las imágenes se repita el proceso que me ha ido tan bien. Entonces, con esas tres cositas tiene mucho ganado.
Sí. No, y yo creo que de verdad el recorder, yo creo que ha traído una cantidad de gente impresionante porque, como tú dices, muchas personas que ni siquiera sabían que quizás les atraía programar, se dan cuenta de que oye, que esto no, primero que no es ni tan complicado y segundo, mira que qué bien me va, ¿no? Que tantas
Sí.
cosas puedo hacer aprendiéndome un par de técnicas y un par de comandos.
Hay gente que tiene como cierta reticencia de decir que ha programado y dice, no, yo no sé programar, no soy programador o programadora. Pero bueno, he hecho esta macro y luego te enseñan una macro complejísima que tiene hasta una interfaz gráfica que te pide botones, no sé, tiene hasta sonido. Y dice, por favor, pero esto no lo he hecho en mi vida. Y es eso, anda un pequeño paso que no se han dado cuenta y como tú dices, se han metido ahí casi sin querer y han perdido este primer miedo que hay, ¿no? Uh-huh. Es casi como un tabú, es un programador, bueno, es muy sí. complejo, es muy friki, muy, muy nerd, pero luego es muy agradable en ese sentido.
Sí.
Es una interfaz muy, muy amigable y luego eso, pues también está al otro lado, ¿no? Hay gente, yo creo que ya se ha hecho un poco el estándar para el análisis de bioimagen que decimos ahora y entonces saben que si quieres publicar algo y que luego se reutilice mucho, pues intentar hacer un plugin, ¿no? Y, uh-huh. y así luego vas a acceder a una comunidad muy grande, a mucha más gente y es más fácil que se te reconozca. A nada sí. que hagas un pequeño artículo que lleva asociado el plugin, pues ya es mucho más fácil. Y claro, también para los usuarios, luego eso, pues lo más novedoso ya lo tengo casi enseguida allí con un plugin, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas. Prácticamente ya se nos está metiendo hasta el deep learning dentro de MIJ. O sea, ya no sé qué va a ser lo próximo.
Sí, sí. No, y también yo creo que hubo una cosa que yo creo que la primera vez que alguien lo explicó de una manera que a mí me, o sea, que lo tuve tan claro que yo dije, no, pero es que esta es otra ventaja que la he visto allí, pero nunca la había sabido explicar, fue Cota, lo debes conocer. Cota un
sí,
día estaba hablando y Cota estaba simplemente explicando que, bueno, que a él lo que más le interesaba del macro era el hecho de que ahora las personas podían comunicar el cómo habían hecho el análisis de imagen de una manera muy transparente. ¿Por qué? Porque cualquier persona podía realmente hacer un recording de todo lo que ellos habían hecho, limpiarlo un poquito, ponerlo con su artículo y bueno, pero es que es verdad, o sea, ya con esto, olvídate de problemas en materia de las metas. O sea, mientras que alguien realmente te diga, mira, estos son los pasos que yo seguí, ya después de ahí, mira, más claro imposible, ¿no?
Claro, bueno, yo lo uso muchas veces también para mí mismo, casi como diario de lo que estoy probando, ¿no? Porque a veces con tanto menú y tanto plugin, a veces uno se pierde y de repente llega a un sitio que, ¿no? Un resultado que dice, qué bien, pero no me acuerdo cómo he llegado, pero tienes la ventana ahí. Pero luego lo que tú dices, para enseñar lo que has hecho, más fácil no se puede poner. Tú simplemente vas paso a paso haciendo lo que se supone que dices que has hecho, ¿no? Entonces es tan fácil como reproducirlo, pues eso, tirando la macro encima de la barra de herramientas. Eso se agradece, sí, desde
sí.
luego.
No, muchísimo. Y ahora, si te puedo llevar un poquito más a la historia, a los inicios, que me llamó la atención cuando dices que eran estos hackatones increíbles de una semana o algo por el estilo, ¿qué recuerdas de alguna manera en la parte, ni siquiera en la parte de programación, pero en la parte humana? O sea, ¿cómo fueron esas primeras reuniones y esas conversaciones y tratar de mover el proyecto hacia adelante? ¿Qué recuerdas de esos tiempos, digamos?
Bueno, yo recuerdo que al principio yo no tenía muy claro dónde iba. Yo me sentía muy afortunado que me hubieran invitado allí. Yo estaba terminando la tesis y no tenía nada claro mi futuro. Entonces, para mí, vamos, si tuvieran en consideración, ya me parecía una maravilla. Y luego, claro, había gente con las ideas muy claras, menos mal, sobre todo claro, al principio, Albert y Johannes, ¿no? Se habían ayudado el uno al otro, y sobre todo Johannes, que tenía un perfil, él es matemático, pero tiene un perfil de programación y ingeniería del software brutal, ¿no? Es uno de los, inicialmente, de los, no sé si es el tercer contribuidor de GitHub, o sea, bueno, de Git, por lo menos de los originales, ¿no? Creo que está Linus Torvald, otro y él, o sea, gente, pues ese es el nivel, ¿no? Y él tenía una visión muy clara. Y entonces él, desde el principio, me decía, ¿no? Decía, Nacho, dice, mi sueño sería que dentro de X años, si quisieras publicar algún método de análisis de bioimagen en algún sitio, te digan, vale, muy bien, pero entonces añade tu plugin de IMG o de Fiji que lo haga. Y así podemos todos reproducirlo, que en realidad es lo que se debería hacer, no es un método bastante científico. Puede ser capaz de reproducir lo que aparece en el artículo, pero desgraciadamente no es la tónica general, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Johannes, que él luego dejó el proyecto, pues fue bastante revolucionario. Él tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Y sobre todo por el tema del código libre y así, ¿no? Y aún así, pues el fruto está ahí. Eso es increíble. Luego, pues eso, lo que decía, ¿no? Luego la figura de Curtis, que apareció un poco más tarde, pero que es fundamental. Ese es el vertebrador de todo el proyecto, y es de esas personas que nunca deberían faltar. Y eso es maravilloso, vamos, porque luego también, ¿no? La gente lo dice, todo el mundo es muy con él. Y dice, joder, además es una persona que podría estar trabajando en Google o podría estar trabajando en cualquier otro sitio, pero es que es feliz haciendo lo que hace, trabajando en Wisconsin
Sí.
y continuando con este megaproyecto, y siempre está dispuesto a ayudarte a mí y a cualquiera que le escriba, ¿no? Eso es impagable.
Qué bien, qué bien. Y por ejemplo, y ahora, porque tú también, bueno, eres parte importante de todo este cambio que ha ocurrido, de cómo toda la comunidad se está moviendo de métodos, digamos, más clásicos a toda esta parte del machine learning. Y bueno, de nuevo, enhorabuena por el artículo que han publicado hace poco.
Muchas gracias.
Desde tu punto de vista, por ejemplo, la primera vez que tú ves a todos estos métodos de machine learning que están entrando en bioimagen, ¿cuál fue tu opinión? Porque, o sea, hay personas que al principio fueron muy relativamente abiertas, otras vamos a probar qué pasa, y otros que siempre un poco aprensivos. ¿Cuál fue tu sensación cuando viste que todas estas cosas estaban entrando de alguna manera en el field?
Pues a mí me hizo mucha ilusión, la verdad. Yo, la verdad es que vengo de un perfil, bueno, que ha ido variando mucho en el tiempo, ¿no? Yo, cuando terminé los estudios de grado, pues, me había especializado en temas de inteligencia artificial, sobre todo, ¿no? Pero me ofrecieron hacer el proyecto de análisis. Y yo hice la entrevista porque además era para irse a Estados Unidos, era un tema bastante atractivo, ¿no? Me decían, sí, necesitamos a alguien que sepa de análisis de imagen y que sepa inglés. Y le dije, mira, yo soy de inteligencia artificial y sé francés. Estoy estudiando un poco de inglés, pero sé francés. Bueno, pues me eligieron a mí al final. Y entonces yo luego, claro, me reciclé, empecé a trabajar en todos los temas sobre todo de registro de imagen, de alineamiento, de análisis, pero claro, con la metodología clásica que era entonces, la segmentación con level sets y ese tipo de cosas. Entonces, luego, cuando de repente se empezó a introducir el machine learning y así, pues me hizo mucha ilusión. Y fue cuando Verena Koenig, que tampoco sigue en el proyecto, pero que fue la que empezó a juguetear con Weka para meterlo en Fiji, pues me enseñó la idea que tenía, y dije, ah, pues esto podemos desarrollarlo más allá. Y fue como construimos luego la Trainable Weka Segmentation, que ya se hizo un proyecto bastante más grande, y que en el momento era el estado del arte, ¿no? Todavía no habíamos dado el salto al deep learning, pero bueno, todas estas series de imágenes, de características de imagen y así que sacábamos, y luego utilizar cualquier tipo de algoritmo clásico de machine learning, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sigue funcionando bastante bien. Es una cosa curiosa. Y de hecho, cada año, o sea, me siguen proponiendo hacer cosas y problemas nuevos, porque tiene una cosa que no tiene, por ejemplo, el deep learning, que es ¿no? los métodos clásicos, o incluso estos de machine learning, pero un poco más anteriores, que es la inmediatez, ¿no? Tú puedes, los resultados los tienes mucho más rápido que si tienes que ponerte un dataset, entrenar, ¿no? La logística también, ¿no? Lo bueno de la Trainable Weka Segmentation, o ¿no? de la segmentación clásica, o de Morpho IDJ, es que pues están allí y tú cargas tu IMIDJ, le das y tienes un resultado más o menos rápido.
Claro.
Entonces, por ahí, si es algo razonablemente preciso, pues ya mucha gente ya tira por allí, ya no da el salto. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Claro, claro. No, pero muy, muy, muy interesante, sobre todo porque ahorita está toda la ahora que viene realmente el deep learning, está la aprensión al deep learning también, que es algo muy poderoso, pero también, claro, es el miedo al black box, ¿cierto? Y de alguna manera yo creo que allí va los esfuerzos un poco que tú has hecho en tu último artículo, ¿cierto? Que son tratar de ver cómo podemos estar seguros de que el método, o sea, lo vemos funcionar bastante bien, pero cómo podemos de alguna manera estar seguros. ¿O esa sería una manera de pensar en las ideas que ustedes han estado trabajando?
Sí, es una de las partes del artículo, ¿no? Claro, lo que tú dices, todos los temas de deep learning, del aprendizaje profundo, ya que estamos en... ya no, tienes ese lado que es un poco el peligroso, lo que tú dices, que la gente le produce reticencias, ¿no? Bueno, el método clásico yo sabía pues cómo ¿no? estaba basado en ecuaciones parciales, diferenciales, pero sabía por qué me daba ese resultado, y aquí es un poco la caja negra que yo le tiro datos y me da resultados. Uh-huh. Entonces, en el artículo lo que venimos a decir es que incluso solo desde la vista de un usuario de este tipo de métodos, tienes que, por un lado, hacer una evaluación que te permita saber cómo se está comportando tu método o tu modelo en tus propios datos o con diferentes variaciones, etcétera. Cuando vas a presentar los resultados, ¿cómo lo tienes que hacer para que, bueno, pues sea más reproducible, para que sea comparable con otros métodos que hay ahí fuera? Porque también hay un poco de boom de que, venga, todo se hace con deep learning y haces, no sé, hay, no se ha comparado bien, no se hace porque de verdad sea lo más útil, o simplemente pues porque es la moda. Uh-huh. Y hay si vas a pedir proyectos, pues en algo relacionado con esto, casi siempre tienes que tener la palabrita, ¿no? El deep learning, el vamos a hacer algo con este tipo de aprendizaje. Pero sí, hay riesgos, y luego también creo que hay que cambiar un poco la filosofía en las publicaciones, no solo asociadas al deep learning, que también, pero en general hay que ser muy abierto con los métodos. Uh-huh. ¿No? Y tiene también una parte el deep learning que es casi clasista, diría, ¿no? Porque claro, requiere muchos recursos, sobre uh-huh. todo para los entrenamientos, para los experimentos. Entonces, bueno, pues una vez que has alcanzado un modelo que es útil, pues lo ideal sería que lo pusieras a la disposición de la comunidad, para que también, ¿no? Otros investigadores e investigadoras con menos recursos también puedan utilizarlo.
Claro.
Pero eso es,
Ay, y también está esta idea muy interesante ahora de lo que están haciendo de estos, por ejemplo, el Model Zoo u otros lugares donde la idea es, ¿sabes?, aglomerar los modelos Y también la idea es que, bueno, tratar de conseguir una manera un poco simple o más user-friendly, un poco más agradable a una persona que no sea un especialista, de tomar uno de estos modelos que lo pruebe en sus imágenes, que se dé cuenta que, ok, no funciona extremadamente bien porque obviamente mis imágenes son un poco diferentes, pero como yo, ¿sabes? Ayudo a hacer el fine-tuning del modelo. ¿Cómo puedo tomar este modelo y no tener que hacer todo, ¿sabes? Todo el entrenamiento heavy, pero quizás ayudarlo un poco a que termine y realmente me funcione, ¿no?
Sí, esto es una iniciativa fundamental. También un poco con la perspectiva de que se haga un estándar, ¿no? De lo que decíamos antes, pues publicar algo en ese sentido, en ese campo, pues que sepa que luego lo tienes que. Lo ideal sería que estuviera disponible allí de la manera más abierta posible para que la gente lo pueda probar, que debería ser el espíritu de todas las publicaciones, ¿no? Tú dirías, jo, he publicado esto, me ha salido muy bien, mira, funciona mejor que las alternativas, pues venga, disponible. Además, si alguien quiere sacar algo nuevo, pues se puede comparar directamente, simplemente descargándolo de allí y utilizándolo. O si tienes, como tú dices, un problema parecido, qué bien si lo puedo descargar y refinar un poco para ajustarlo al mío. Porque también hay unas, bueno, creo que eso pasa en general, ¿no? Tenemos un boom de publicaciones. Y muchas veces en los temas relacionados con Deep Learning hay que publicar y siempre poner que hemos ganado a los competidores por un 0,5% de lo que sea. Pero luego las comparaciones, yo cuando me tocan esos artículos para revisar, muchas veces las comparaciones no son justas, ¿no? No hay una manera de decir, pues sí, ¿no? Hay gente que agarra su modelo, lo refina al máximo, saca un buen resultado y los demás, pues. O los implementa mismo, lo descargan y los usan con los parámetros por defecto, ¿no? Entonces, estaría bien, sobre todo de cara a los usuarios, a las usuarias finales, pues poder decir, bueno, ¿no? Si alguien quiere hacer la segmentación de células, ¿qué es lo que más o menos funciona bien de manera general, ¿no? Y que esté disponible y que puedan funcionar allí o ir construyendo sobre lo que ya hay y no fomentar esta fiebre de los artículos y con comparaciones un poco dudosas, etcétera.
Sí, no, y también de alguna manera buscar no solo la competencia frontal, sino la idea ¿sabes? De probar el método, pero al mismo tiempo decir cómo o adaptarlo a otros lugares o decir cuál fue la parte que no funcionó, que otros modelos funcionaron, ¿sabes? Un poco más la parte colaborativa, no solo la parte de confrontación, ¿sabes? Frontal y
Sí,
directa.
hay un problema, ¿sabes cuál? Que, por ejemplo, para gente como yo, que pues somos lo que llamaríamos metodológicos, ¿no? Que desarrollamos métodos para luego aplicarlo, ¿no? Siempre solemos trabajar entre dos campos y pues, colaboramos con personas del mundo de la biología que nos dan un problema específico y normalmente pues, publicamos juntos, idealmente, un artículo más metodológico y otro más con los resultados científicos. El lado lógico que pasa es que, sobre todo ahora últimamente, que bueno, los modelos que hay pues van bastante bien para los problemas de segmentación, de tracking, de detección, clasificación, ¿no? Los problemas típicos. Pues sí, encuentras lo que tú dices, ¿no? Los problemas que tenía un modelo. Y ahora lo mejoramos pues para este dataset o identificamos los problemas y mejoramos, pues igual solamente es el preentrenamiento o los datos que muchas veces con hacer bien los datos se gana mucho. Pues luego nos cuesta mucho publicar, porque llegamos y entonces el editor dice, bueno, pero esto no es un método novel, no hay una novedad digna de mi revista. ¿Cómo osas mandarme esto, ¿no? Es así. Y a veces te encuentras que con artículos, yo que me pasa mucho con las revisiones, ¿no? Que de repente le pone un nombre súper fantástico a su red y se inventan básicamente la novedad, ¿no? Y luego, claro, se comparan con las otras redes de manera un poco floja y dicen, bueno, es que mi red de nombre fantástico va mejor que las alternativas, ¿no? Y con eso publican. Entonces, claro, que yo lo entiendo, es un círculo vicioso. Si, para justificar nuestro trabajo hay que publicar. Entonces, si las revistas no te aceptan ese otro tipo de trabajos, se hacen claro. Así, pero al final la colaboración ya no hay. Se tienen que inventar cosas que en realidad no significan un aumento del rendimiento de esos modelos, ¿no? Eso es un poco un problema que tenemos aquí de coyuntural,
claro.
con el tema de las publicaciones. Cuando se lo explicas a los biólogos, les da la risa, claro, porque pues sí, si es tu modelo o tu pipeline entera ya para hacer tu análisis de imagen y a mí me va fenomenal, pues ahora yo saco mis resultados biológicos, tengo mi respuesta a mis preguntas científicas y sacamos un artículo precioso en biología. Digo, ya, pero claro, yo soy informático, yo tengo que pegarme con los otros editores.
Claro, claro.
Esa es un poco la parte complicada ahora.
Pero me estabas comentando que habían personas ahora trabajando de nuevo, revisitando algunos modelos que se usaban un poco antes y me estabas comentando un poco qué había pasado con ellos.
Eso es, sí. Bueno, los típicos modelos residuales REST de hace unos cuantos años, pues hace unos meses salió un artículo, creo que era de un grupo de Google, diciendo, bueno, es que mira, si cogemos los modelos ResNet y simplemente aplicamos las técnicas más nuevas que hay ahora de aumento de datos, ¿no? Que se hacen antes del entrenamiento o incluso con las optimizaciones que se hacen ahora, uh-huh. que ya funcionan tan bien como los últimos modelos novedosos con nombre fantástico o incluso mejor, ¿no? Entonces, claro, pero, o sea, que es un problema que les ha pasado incluso a empresas como Google, ¿no? Que han caído en esa fiebre de la novedad en el claro. en la arquitectura y en todo esto que al final te empuja al sistema, ¿no? Si eres un científico y tienes que publicar, pues tienes que inventarte una capa nueva, un método nuevo, modelo nuevo para que te consigan aceptar en sitios de renombre, ¿no? Entonces es un poco feo. La parte buena que tenemos nosotros es que, bueno, si no, como decía antes, por el lado biológico, si tenemos resultados, a ellos les da igual. Si el modelo tiene ese nombre nuevo fantástico o es el de hace 10 años, pero funciona fenomenal.
Claro, claro. No, pero yo creo que también es siempre lo que tiende a pasar en un campo como este, que de alguna manera explota un poco, ¿sabes? Hay como una gran burbuja de expansión donde todo el mundo está tratando de capitalizar la moda en algunos casos, como tú has dicho un poco antes. Y claro, trae ciertas competencias porque luego lo que pasa con esa inflación de número de artículos y de ideas y de tal, cada quien luego tiene que defender su pequeño espacio para estar seguro que puede, como tú has dicho, que puede publicar. Y si yo creo que también en general en ciencia tiene un poco que ver con esta idea que una de las principales maneras que tenemos ahorita de mostrar que hemos sido muy productivos es mostrar los artículos, ¿cierto?
Entonces, claro, y cuantos más y más rápido mejor, ¿no? Y entonces ahí está un poco la trampa.
Sí. No, y también yo creo que la trampa, sobre todo, me parece incluso en algunos aspectos peor a las personas de métodos y las personas, sobre todo, de métodos y de software. Porque, por ejemplo, yo también trabajé mucho con método en la construcción de microscopios, ¿cierto? Y lo que ocurre allí también muchas veces es que, claro, tú estás haciendo un microscopio, funciona muy bien, luego tienes muchas personas que quieren venir y seguir haciendo proyectos contigo, pero tú como persona de método no puedes volver a publicar el mismo microscopio. Entonces terminas en una trampa un poco parecida, ¿cierto? Entonces, claro.
Es muy parecido.
Sí, un biólogo, claro, súper contento. Él quiere seguir utilizando el mismo equipo y tú también, tú lo quieres ayudar. Está muy contento de que él venga a trabajar contigo, pero llega un momento donde le dices, mira, disculpa, pero tengo que cambiar algo, ¿sabes?
Eso es. Sí, es por justificar tu propio trabajo, no porque quieras hacerlo. Esa es la parte un poco triste.
Sí.
Ahora también eso, están, lo que tú dices, ¿no? Estamos en la cresta de la ola, está esto colapsando un poco el tema de deep learning. No sabemos hasta dónde va a llegar, las olas son así. Luego de repente se establecerá y igual vendrá moda. Nos costará verlo, pero bueno, ahora como hay tanto dinero también metido pues por temas de la industria por ejemplo, de los coches autónomos, ¿no? Bueno, claro, como están con imágenes y vídeo, pues todas las grandes empresas y las redes sociales, etcétera, pues hay mucho dinero metido ahí en investigación de esto. Pero bueno, a mí me hace gracia porque ahora, por ejemplo, trabajo en el campus de aquí de la Universidad de San Sebastián, en la Facultad de Informática. Se está metiendo también estos temas de Machine Learning, sobre todo en el mundo de la física y de la química un poco más teórica, racional, etc. Y entonces me vienen muchas veces a pedir consejo y ayuda y así, y les veo como en un estado que estarían ¿no? A los biólogos hace 10 años cuando empezamos a usar estos métodos.
Okay. Qué bueno, pero entonces, sabes que te iba también a comentar que de hecho yo hace unos 4 años, yo estuve en San Sebastián. Yo de hecho visité el instituto donde estabas tú, porque había un proyecto entre la universidad donde yo estaba en Bélgica, en Keijo-Leuven, y luego un grupo allá en San Sebastián. Y bueno, y de verdad que lo otro que te iba a decir, que bueno, que primero que vives en un lugar espectacular, ¿no?
Demasiado, ya demasiado lo tenemos. Así que diremos que no, que es feo y que se come mal.
Bueno, entonces mejor como que no digo mucho, pero lo que te iba a decir era un poco que me llamó mucho la atención la ciudad y la parte tan, tan, tan bonita de la ciudad, y de alguna forma, ¿sabes? Me recordó un poco también la parte del Caribe por el puerto que tiene. Y bueno, y la pregunta más tonta que se me puede ocurrir es cómo logras trabajar y no irte todo el día al puerto.
Bueno, aquí hay que decir que muchos días al año llueve y
Okay.
el tiempo no es habitualmente, pero siempre hace un tiempo que no es, en invierno nunca llega a hacer frío, como puede en otros sitios. Yo soy de Madrid, en Madrid las temperaturas bajan de 0 grados, etcétera. Aquí en invierno bajo de 10 grados es raro, pero luego en verano, que es complicado porque haga mucho calor, estamos siempre con 22 grados, etcétera, ¿no? Si un día hace aquí 30 grados, la gente se vuelve loca. Y suele pasar. Si hace un día siguiente va a caer un tormentón. Entonces, bueno, tenemos al tiempo de nuestro lado para que no se nos llene esto de turistas y hacer trabajar un poco, ¿no? De hecho, hay gente que cuesta, no es una ciudad muy gris, pero sí que llueve, aunque suele llover y se abre, no es tipo Londres que pasa durante meses, ¿no? Aquí llueve y se abre y ves el cielo azul y vuelve a llover y vuelve a llover, y hay gente que lo lleva mal. Yo he de reconocerte que pensaba que iba a ser peor. Cuando llegué dije, uy, yo que vengo del sol y luego es muy agradable. Es un sitio muy agradable. Y ahora, desde el punto de vista de la investigación, en general aquí en el País Vasco se está invirtiendo mucho. Hay muchos grupos de investigación asociados también a empresas, a centros tecnológicos. Están, ¿no? La conexión entre la investigación y la empresa aquí se está empezando, sobre todo para sectores estratégicos, se está impulsando mucho. Entonces se nota, ¿no? Cuando quieres tener estudiantes de doctorado, hay más financiación, hay más posibilidades, eso es otra cosa. En el resto del país, pues cuesta bastante más. También la vida es más cara, ¿eh? O sea, es un
Okay.
poco. Aquí somos casi de Europa del Norte en ese sentido. Entonces, bueno.
Okay. Bueno, Ignacio, y quizás simplemente para no quitarte muchísimo más tiempo, de nuevo agradecerte tu tiempo y las historias. De verdad que ha sido muy, muy agradable conversar contigo. Me gustaría simplemente preguntarte, ¿hay no sé, algo que te gustaría decir en el sentido de, no sé, si estás organizando algún evento, o reclutando personas, o quisieras que alguien viera algún proyecto en particular, algo que te gustaría decir?
En cuanto a reclutar, sí que ahora, por ejemplo, uno de los, digamos, objetivos del gobierno vasco en cuanto a investigación para los próximos años va a ser la inteligencia artificial y otro va a ser la neurociencia. Entonces, va a haber muchas oportunidades aquí. De hecho, ya inmediatamente necesito encontrar un postdoc que sepa de análisis de bioimagen, de microscopía electrónica y de muchas cosas más, porque de momento es un postdoc compartido con varios centros. Pero va a haber muchas oportunidades y yo creo que es un sitio que para hacer investigación en temas de microscopía y de todos los campos asociados, pues que vamos a dar que hablar. Así que yo le invito a todo el mundo que si quiere que contacte y que vea sus posibilidades. Si le gusta la investigación, aquí no se arrepentirá.
Vale, genial, Ignacio, de nuevo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. De resto, lo único que te puedo decir es que ha sido un placer y pues quizás, bueno, en el futuro sería genial volver a charlar de nuevo contigo, porque de verdad que me ha parecido muy interesante.
Claro, cuando tú quieras, en inglés o en castellano.
Genial, genial,
Nada.
Ignacio. Gracias.